Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les contamos que hoy apuntamos a la crisis en Bolivia tras el golpe de Estado contra Evo Morales y la asunción del gobierno de facto encabezado por la senadora Jeanine Áñez.
Entrevistamos al politólogo de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia, Nicolás Melendres.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
La violencia en Bolivia tras las elecciones del 20 de octubre y el posterior golpe de Estado contra el presidente Evo Morales provocó hasta el momento 27 fallecidos y más de 400 heridos, según datos de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo.
Las últimas tres víctimas mortales se dieron este martes 19 en el marco del operativo conjunto entre la policía y las Fuerzas Armadas para romper el cerco que los defensores de Morales habían impuesto a la paz como forma de presionar al gobierno de facto.
La rotunda demanda de la gente movilizada es que la dictadura debería renunciar, dijo Morales este miércoles 20 en una entrevista con el periódico The Wall Street Journal.
Se refería a la senadora opositora, Jeanine Áñez, quien se autoproclamó presidenta interina durante los días de acefalía política en la que quedó el país tras la renuncia de Morales, concretada luego que la policía y las Fuerzas Armadas le quitaron el respaldo.
En la misma publicación, Morales dijo que se considera el presidente legítimo del país suramericano y que está dispuesto a regresar para terminar su mandato hasta el 22 de enero de 2020 y así pacificar el país.
A cambio, propuso no presentarse a las nuevas elecciones que se convocarán próximamente.
En este sentido, una delegación de la Organización de Estados Americanos, OEA, se reunió este martes con la presidenta de facto.
Al término del encuentro, el jefe de la delegación de este organismo, Rodolfo Pisa, anunció que este jueves 21 daría a conocer una posible hoja de ruta.
Daremos unas recomendaciones una vez que completemos la agenda de consultas con distintos actores y sectores y entendiendo mejor las posibilidades y condiciones de Bolivia para garantizar, por un lado, el proceso electoral legítimo, justo y libre, afirmó.
Profundizamos en estos temas y otros, como por ejemplo, ¿cuál fue la incidencia que tuvo en el golpe de Estado las reservas de litio que tiene Bolivia? Con el politólogo Nicolás Melendres.
Con nosotros, la voz del experto.
Nicolás, un gusto recibirte en Telescopio de Spundi. Bienvenido y gracias por tu tiempo.
Muchas gracias, Federico. Para mí es un placer poder comunicar acerca de los acontecimientos que se están dando en estos momentos.
Sí, exactamente. En estos momentos, y la frase sirve para todo el día y todos estos últimos días porque pasan situaciones relevantes a cada rato. Nicolás, te pido un balance, si querés, general, de tu visión de cómo estás viendo lo que pasó del 20 de octubre hasta ahora.
Bueno, la situación, la coyuntura política en Bolivia es complicada. Creo que no se puede entender los sucesos sin un análisis de lo que sucedió con el contrato del arrendamiento del litio boliviano con la empresa alemana Assystem, que fue uno de los primeros pedidos del Comité Cívico Potosino. En segundo lugar, creo que tampoco se podría entender estas aristas sin la potencia de poder que ha irradiado el Comité Cívico Cruceño a la cabeza de Luis Fernando Camacho. Y tampoco se podría entender sin la participación política del candidato Carlos Mesa, que fue el segundo candidato más votado después de Evo Morales en la segunda elección. Hoy en día en Bolivia nos encontramos ante un escenario sumamente polarizado, ¿no? Encontramos un gobierno dividido, por así decirlo,
sí,
que a través de procedimientos nunca antes vistos, quizás, de legitimación, entre comillas, a nombre de un gobierno transitorio, hoy en día ha aprobado un decreto en el cual permite a los militares usar determinados procedimientos que hasta el momento han cobrado alrededor de 23 a 30 vidas, ¿no? Según los reportes que se han venido dando. Evidentemente la situación es sumamente delicada, la prensa internacional incluso se ha visto en una situación sumamente delicada después de las declaraciones de la actual ministra de comunicación del gobierno transitorio, por decirlo de alguna manera, que dijo que cualquier información o medio de comunicación que se preste a la sedición, sí, a lo cual no entendemos que sedición, según los términos que está diciendo la ministra de comunicación, sería atendido por el Ministerio de Gobierno, ¿no? Que hoy en día es el ministerio que está básicamente llevando a cabo todos los procedimientos de represión por parte de la policía.
Nicolás, ¿qué pensás? Hay algunas versiones que hablan de cierta división hacia adentro de las Fuerzas Armadas a raíz de los últimos episodios, incluyendo este decreto que tú mencionas. ¿Es así? ¿Hay posibilidades de que ahí también se genere una fisura?
Las posibilidades históricas nunca están de más. Momentos como estos ya se los vivieron en 1970, 1971 en Bolivia con el gobierno de Torres y Obando, ¿no? Cuando hubieron las fracciones dentro de las Fuerzas Armadas a partir de el golpe de Estado de General Barrientos contra Víctor Paz de Censoro. Es algo que se podría dar sin duda en la actualidad, ¿no? De hecho, se vieron videos circulando en los cuales, por ejemplo, determinados regimientos militares en Chimoré, en la parte de la zona, en la zona del trópico cochabambino, madres de los conscriptos militares pedían que no salgan a reprimir a sus propias madres que estaban protestando, ¿no? Que prácticamente estamos hablando de muchos militares que son hijos de indígenas y campesinos bolivianos. Y esto es algo que siempre se ha dado de alguna manera en la historia de Bolivia. Estamos viendo que, bueno, son situaciones que se han repetido incluso en el año 2003, cuando estaba Gonzalo Sánchez en el poder. Y, bueno, igual circularon comunicados, ¿no?, de regimientos militares donde llamaban a cuidar los lugares circundantes de estos regimientos militares, justamente por la precaución, ¿no?, o el miedo o el temor, ¿no?, por parte de la Secretaría de Fuerzas Armadas, en que puede existir, ¿no?, este fascinamiento incluso dentro de las mismas Fuerzas Armadas. Todo esto, evidentemente, Federico, que te estoy comentando, sí, esto se lo puede ver a través de la comunicación popular que se está estableciendo, ¿no? Estamos hablando básicamente de reporteros y comunicadores populares que están haciendo la comunicación a través de redes sociales, ¿no? Que ya que en la actualidad en Bolivia básicamente se encuentra dentro de lo que es un cerco mediático, ¿no?
Nicolás, en este contexto se conocieron declaraciones hoy de Evo Morales en una entrevista con The Wall Street Journal, donde ofrece volver a Bolivia, cree que su presencia pacificaría el país, ofrece o reclama terminar su mandato el 22 de enero de 2020 a condición de no presentarse a elecciones. ¿Cómo hay que leer esto? ¿Es una propuesta real de vuelta o es una posibilidad de negociación?
Yo creo que hay que tomarlo evidentemente como ambos puntos que tocas, ¿no? Evidentemente significaría el retorno de Evo Morales, que significaría terminar su mandato de forma constitucional, que en realidad concluye el 22 de enero del 2020, y al mismo tiempo significaría obviamente acceder a esta mesa de negociación que se viene pidiendo especialmente por parte de los partidos políticos que podrían denominar ideológicamente de derecha, que han venido pidiendo esta negociación estos días para convocar a elecciones. Creo que sería lo óptimo desde el ámbito constitucional, y el ámbito legítimo y el ámbito político, ¿no? Porque evidentemente hoy en día nos encontramos ante una fuerte polarización social en la cual existen movimientos sociales que no dudo mucho que dejen de seguir protestando, y al mismo tiempo piden, ¿no?, la renuncia de lo que se podría decir el gobierno interino, por decirlo de alguna manera, sí, ya que hoy en día en Bolivia vivimos en realidad una especie de interregno, ¿no?, ya que hoy en día solamente el Estado se está sosteniendo a través de la represión.
En paralelo, Nicolás, se está desarrollando una visita, llamémosle así, de la OEA a Bolivia y anuncia para este jueves un cronograma de posibles elecciones, como que se está cerrando el circuito que terminó con el golpe contra Evo.
Evidentemente, por lo menos se podría decir que este gobierno interino está buscando de alguna manera institucionalizar la situación después de el golpe que ocurrió evidentemente en Bolivia. Sin duda el gobierno de Jeanine Áñez se encuentra en una encrucijada, ya que al mismo tiempo que existe este llamado de Evo Morales al retorno, las masas y los movimientos sociales están protestando en la calle y no dejan de protestar a pesar de la fuerte represión que está habiendo, y al mismo tiempo entendemos que un parlamento mayoritario por parte del movimiento al socialismo para definir lo que es la conformación del Tribunal Supremo Electoral para la convocatoria de elecciones en el cual incluso Jeanine Áñez habló de la posibilidad de hacerlo mediante vía decreto. De hecho, sí, muchos intelectuales o políticos de lo que es la derecha hablaron de la posibilidad de hacerlo de la convocatoria vía decreto, de esta manera saltarse la vía parlamentaria. Nos encontramos evidentemente en una situación en que la derecha o el gobierno de Jeanine Áñez, y obviamente en coordinación con la OEA, que obviamente no es extraño la participación de la OEA en este tipo de eventos políticos en la región, ya se lo vio mucho antes, en los cuales van a necesitar acelerar el llamamiento a elecciones ante un posible retorno, evidentemente, de Evo Morales, que puede complicar mucho la situación de los partidos políticos de derecha.
Nicolás, se había dicho meses antes de las elecciones que incluso un documento del Departamento de Estado de Estados Unidos hablaba de un proceso que ponía en duda la legitimidad de las elecciones, y desde el gobierno se anunciaba que esto iba a pasar. ¿Se sabía pero no se pudo evitar?
Se conocía de la participación de Estados Unidos, habían circulado ya audios en los eventos que se han dado en Bolivia. De hecho, se vio en una foto que circuló igual en redes sociales, creo que igual lo comunicó el canciller de Cuba, en el momento que dentro de la caravana de la policía boliviana se vio un auto de la embajada norteamericana para lo que fue la expulsión de los médicos cubanos aquí en Bolivia. Y al mismo tiempo se pudo ver incluso dentro de las vallas y los candados que están cercando lo que es la Plaza Murillo, candados, estamos hablando de candados con el sello de Estados Unidos de América. Entonces, estamos hablando evidentemente de ciertos rasgos que no solamente a partir del pronunciamiento del señor Donald Trump reconociendo, ¿no?, no solamente el gobierno de Jeanine Áñez, el papel del rol del encargado de negocios, igual acá de Estados Unidos en Bolivia, cada vez hay muchos más elementos que demuestran, sin duda alguna, la participación, ¿no?, de alguna manera de Estados Unidos en todos estos eventos políticos.
¿Cómo ves el escenario electoral que aparentemente se va a venir? ¿Camacho es una figura emergente? ¿Camacho presidente de Bolivia?
Mira que Camacho es una figura que ha desplazado incluso a Carlos Mesa. Sí. Es algo que incluso creo la izquierda no debió haber deseado en ningún momento, porque estamos hablando de una especie de liderazgo político ultraconservador y de ultraderecha. Estamos hablando de una especie de Bolsonaro, pero boliviano, ¿no?, que rescata ciertos rasgos realmente de una parte de sociedad tradicional y conservadora de Bolivia que no quiere perder, a partir de esta oleada progresista que hubo en los últimos años, no quiere perder su lugar en la política. En este sentido, no sorprendería sin duda alguna que Luis Fernando Camacho decida participar en las próximas elecciones y de esta manera incluso desplazar a la centro derecha representada por Carlos Mesa y otros candidatos políticos, ¿no?
Y al MAS le pasaría lo mismo que le ha pasado a otras izquierdas en la región, la dificultad de afrontar los gobiernos y los recambios generacionales. Ya sin una eventual candidatura de Evo, ¿hay que pensar en García Linera o en otras figuras del MAS?
Sin duda alguna, hoy en día el movimiento del socialismo ve esa posibilidad. Yo creo que incluso se lo debe estar analizando, incluso dentro de toda la izquierda boliviana, la necesidad incluso de la renovación de los liderazgos. Creo que uno de los problemas justamente del proceso político encabezado por Evo Morales ha significado incluso uno de los estancamientos de los liderazgos, que es necesario visualizar nuevos liderazgos en caso de que se produzcan estas nuevas elecciones lo más pronto posible o a mediano plazo.
Nicolás, te agradezco mucho el tiempo. Quiero cerrar con tu principio, porque se habla poco del litio y de el factor que implica en esta realidad, en un contexto donde la geopolítica tiene más que ver que la política interna, me parece, ¿no?
Es muy importante lo del litio para comprender todo el problema político que se está dando. Es realmente extraño, o es para que nos extrañemos, que 3 días después de las elecciones en Bolivia, estamos hablando del 23-22 de octubre, las acciones del multimillonario judío norteamericano Elon Musk incrementaron después de 2 periodos de pérdida en la bolsa de Nueva York. Estamos hablando de la bolsa de valores. No hay que olvidar que este multimillonario Elon Musk es accionista de la empresa Tesla, que es una de las empresas que está fabricando autos a partir de lo que son las baterías de litio. Uh-huh. Algo que se ha venido llevando a cabo en Bolivia mediante la industrialización y los procesos de industrialización del litio, en los cuales se firmaron contratos con la empresa alemana ASI System y también obviamente en la parte de la industrialización con determinadas empresas chinas. Ante esto, hay que estar alertas, ¿no?, al rol de que vaya a cumplir el Ministerio de Minería de este gobierno interino, por decirlo de alguna manera, y cuál va a ser el trato con las acciones, incluso con las acciones con China, los contratos firmados con Rusia, porque incluso el Ministerio de Economía ya habló de revisar, ¿no?, la necesidad de liberar la economía. Entonces, hay que poner los ojos muy atentos respecto a qué va a suceder, ¿no?, con estos contratos. Ya hemos visto que uno de los pedidos del Comité Cívico Potosino fue la eliminación del contrato de la empresa alemana ASI System, y hasta ahora no hemos visto la suplantación de quién va a hacerse cargo de este contrato de lo que es la explotación del litio boliviano. Entonces, en este sentido, que hay que estar muy atentos en lo que vaya a suceder en los próximos días.
Claro, porque quedó claro que la presidenta de facto, Jeanine Áñez, se fue del ALBA en una señal bien clara. Hay que ver en este otro escenario qué se haría con todas las riquezas naturales que tiene Bolivia y que han sido redistribuidas y forman parte de los gobiernos de Evo Morales. Nicolás, nos encontramos en otro momento, si te parece. Muchas gracias por tu tiempo.
Gracias, Federico. Estoy atento para comunicar cualquier cosa que vaya a suceder. Y bueno, muchas gracias más bien por el espacio. Creo que es muy importante informar y estar atentos, como muy bien dices, a lo que viene sucediendo en Bolivia.
Hasta aquí Telescopio.
Sigamos comunicados. Escríbanos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.